Quiero que hablemos hoy acerca de abriendo la boca, ¿verdad? O la boca abierta, o de otra forma que le digamos. La situación es que necesitamos nosotros tener, necesitamos tener nuestra boca abierta. Este no es en el sentido de que se le da coloquialmente, si le decimos así, al abrirle la boca, ¿verdad? Porque cuando aquí en nuestro país, no sé cómo será en otros países, cuando se le dice a alguien que está abriendo la boca es porque alguien está perdiendo el tiempo, ¿verdad? Está perdiendo el tiempo haciendo cosas que no tiene que hacer. Ah, ya estás abriendo la boca otra vez, le dicen, ¿verdad? Y el niño o la niña, qué sé yo, está haciendo, está viendo cómo juegan fútbol, qué sé yo. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, la Biblia nos enseña que nosotros sí debemos tener nuestra boca abierta. Sí, necesitamos tener nuestra boca abierta para hacer cosas buenas, definitivamente, ¿verdad? Y hay otras veces en que necesitamos tener nuestra boca cerrada. Y hay otras veces que hay algunas personas que deberían tener su boca abierta, pero la tienen cerrada. Son varias situaciones que necesitamos ver. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, pero con que salgamos con nuestra boca abierta es suficiente. Entonces mire estos versos, pues aquí le puse yo dos versos, Mateo 5:1 y Mateo 13:33. Mateo 5:1 dice: y viendo Jesús a las multitudes, subió a la montaña, dice. Y cuando se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos. Oiga, dice, mire lo que dice allí la Biblia. Y abriendo su boca, oiga, abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Ahora nosotros tenemos que recordar, hermanos, que lo que está en la Biblia no está de más. Amén. No está de más. Lo que sí está en la Biblia y tal vez está de más es alguna coma, algún punto y coma, los símbolos, signos de puntuación tal vez estarán de más. Entonces, regresando al punto, es cuando la Biblia nos dice algo, no es de más. Amén. Alguien dirá, pues se supone que tenía que abrir la boca, dirá alguien, ¿verdad? Pues no siempre, ¿verdad? Porque a veces se enseña con las acciones. Pero en este caso dice la Biblia que Jesús abrió la boca. No habló entre dientes, ¿verdad? Como hacen algunos hermanos que no pronuncian bien las palabras, por ejemplo. O como tienen algunas personas tal vez la mala educación de hablar entre dientes, ¿no? Jesús abrió su boca. ¿Para qué abrió su boca Jesús? Para enseñar. Abrió su boca para enseñar y empezó diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Abrió su boca para enseñar, abrió su boca para bendecir. Ahora miremos este otro. Mateo 13:33 en adelante dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la encubrió en 3 medidas de harina, hasta que todo se leudó. Todas estas cosas dijo Jesús a las multitudes en parábolas, y sin parábola no les hablaba. De modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, oiga, por medio del profeta, que dijo: abriré en parábolas, ¿qué? Mi boca. ¿Se da cuenta? Entonces sí necesitamos tener la boca abierta. También los oídos, ¿verdad? Y los ojos, y la mente, y el corazón. Entonces aquí dice: abriré en parábolas mi boca. Mire qué bonito esto. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Recordemos que Salomón dice: no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo para el hombre terrenal, para el hombre mortal. Para nosotros sí hay cosas nuevas, porque nosotros no deberíamos estar debajo del sol. Deberíamos estar bajo la cobertura de Dios. Amén. Que también es a través de los 5 ministerios. Entonces, para nosotros sí hay cosas nuevas. Y una de esas cosas nuevas que Dios tiene para nosotros, hermano, es cosas que están escondidas desde la fundación del mundo y que nadie las sabe. Pero que nosotros estamos llamados a escucharlas, a creerlas y a aprenderlas, hermano bendito. Amén. Cosas, ahí sí que, como dice también Romanos, cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han bajado a corazón de hombre. Esas son para nosotros. Pero para eso necesitamos tener nuestra boca abierta, ¿verdad? Ahora, hay que poner un equilibrio, porque entonces van a haber hermanos que pueden cometer el error de abrir la boca cuando sí la tienen que tener cerrada, ¿verdad? Entonces, tenemos que, pues el Señor era el equilibrio andando, ¿verdad? Él era Dios, Él era perfecto. Todas las veces que Él abrió la boca, así debía ser. Todo lo que Jesús hizo, así se tenía que hacer. Fue perfecto todo lo que Él hizo, ¿verdad? Cuando el Señor fue a tirar las mesas de los cambistas del templo, así se tenía que hacer, ¿verdad? Eso fue lo perfecto. Porque hay gente que a todo le busca defecto, ¿verdad? Hay gente que a todo le busca defecto. Hay gente que no les gusta ir a las iglesias porque le ve los defectos a las iglesias. O sea, por eso Jesús dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Ese versículo es impresionante. Porque entonces hay gente que lo que anda buscando es pretexto para no ir a la iglesia. Entonces hay una bienaventuranza para todos nosotros que estamos aquí. Porque estamos aquí a pesar de que a veces hay... cometemos errores nosotros o los que están a la par de nosotros. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ah, entonces todo lo que hizo Jesús fue perfecto, ¿verdad? Cuando Él habló aquí, todo fue perfecto. Ahora con nosotros es que necesitamos el equilibrio. Porque incluso dice la Biblia que el hombre que sabe retener su lengua es perfecto. Y como no somos perfectos, eso significa que todos nosotros en algún momento hablamos lo que no tenemos que hablar, o las palabras que no tenemos que hablar, o lo decimos como no lo tenemos que decir, ¿verdad? Incluso a veces hay cristianos que hablan cosas que no les constan, solo porque lo oyeron, solo porque lo leyeron en la prensa. Entonces, nosotros sí necesitamos equilibrio en nuestra boca. Entonces viene aquí Proverbios 13:3, dice, el que guarda su boca, ¿qué pasa con el que guarda su boca? Guarda su vida, ¿verdad? Incluso hay gente que la han matado por abrir la boca. Dijo algo que no tenía que decir. O comió algo que no tenía que comer. O bebió algo que no tenía que beber y ahí, ishkamik. Entonces viene aquí y dice, el que guarda su boca guarda su vida, pero al que mucho abre sus labios le vendrá ruina. Entonces en nuestro caso, óigame hermano, Dios quiere que tengamos la boca abierta. Pero como somos humanos imperfectos, necesitamos aprender cuándo tiene que estar abierta y cuándo tiene que estar cerrada. Cuándo abrirla, cuándo sí estar abriendo la boca así y cuándo tenerla cerrada. Entonces aquí dice la Biblia, el que mucho abre su boca le vendrá ruina. Pero si la cerramos cuando la tenemos que tener cerrada, entonces vamos a guardar nuestra vida. Lo que a mí me impresiona, hermano, lo que a mí me llama la atención es que los malos sí tienen su boca abierta. Eso es lo que me impresiona a mí. Que los malos, ellos sí tienen la boca abierta. ¿Sí? Y también la otra situación es que a veces también hay hermanos que para lo malo tienen la boca abierta y para lo bueno tienen la boca cerrada. Y Dios lo que quiere es que nosotros para lo malo tengamos la boca cerrada y para lo bueno tengamos la boca abierta. Y los malos, en algún sentido, digámoslo así, a veces nos sacan ventaja a nosotros. Porque esos cuatillos sí tienen la boca abierta, ¿verdad? Usted va pasando por algún lado y hay alguna persona que a usted no le cae bien, que usted no le cae bien a esa persona y empieza a proferir maldiciones a la otra persona, ¿verdad? Tiene la boca bien abierta y la debería de tener cerrada. Y a veces hay hermanos que también tienen la boca abierta para lo malo y le regresan la maldición a la otra persona. ¿Qué sé yo? Pero Dios lo que quiere es que abramos nuestra boca. Solo veamos algunos ejemplos. Mire Job 16:10. Abrieron contra mí su boca, dice Job. Abrieron contra mí su boca. ¿Cómo abrieron su boca? Para maldecirlo, para hablar mal de él, como lo vimos el miércoles, para poner en malo a él en contra de la autoridad. Hay muchas formas en que las personas tienen la boca abierta para hacerle daño a otras. Le levantan un chisme, le levantan alguna difamación, qué sé yo. Es tremendo, mire. La gente mala tiene abierta la boca. ¿Qué más hicieron? Hirieron mis mejillas con afrenta. No le pegaron literalmente. Literalmente no le pegaron. Pero lo afrentaron, lo humillaron en extremo. Óigame, hermano, y cuando se humilla a alguien en extremo, es como que si se le estuviera abofeteando. ¿Verdad? Así tal vez le ha pasado a algunos hermanos, los han humillado. Y el equivalente espiritual es que lo abofetear, pa, pa, pa. Los malos. Así que nosotros debemos de tener cuidado de no humillar a nadie, ni a nuestros hermanos. Porque si no, perdónenme hermanos, seríamos gente que tiene la boca abierta para lo malo. ¿Qué más hicieron ellos? Contra mí se juntaron todos, dice el libro de Job. Entonces hay gente que tiene la boca abierta para lo malo. Y nosotros no debemos de tener abierta nuestra boca para lo malo, ¿verdad que no? Solo para lo bueno, ¿verdad? Ay, no lo oigo convencido, hermano. Aquí vamos a tener que cerrar bocas y abrir bocas, ¿verdad? No comer bocas, ¿verdad? Esa es otra cosa. Salmo 35:21. Oiga este, mire cómo lo dice aquí David. Y abrieron bien grande su boca contra mí. No medio la abrieron, ¿verdad? La abrieron bien grande. Hasta así hacían, ¿verdad? Para hacerle daño a David. Entonces, otra vez, los malos tienen abierta su boca. ¿Y cómo abren su boca? Lo más que puedan para tragarse completo a la otra persona. Dijeron, ajá, ajá, nuestros ojos lo han visto. Estaban acusando falsamente al que escribió ese salmo. ¿Te das cuenta? Porque eso la tenían bien abierta. ¿Para qué? Para lo malo. Para hacer daño a otras personas. Tenían bien abierta la boca a ellos para hacer que otros pecaran. Hay hermanos, óigame hermano, a veces hay hermanos que le ponen tropiezo a otros hermanos. Hay hermanos que le ponen tropiezo a otros hermanos, que los quieren hacer caer. Entonces usted, hermano, debe tener cuidado de no juntarse con gente que tenga su boca abierta para lo malo. Primero porque se le puede pegar. Se le puede pegar a usted y va a empezar a abrir la boca para lo malo. Es que mire pues, hermano, todos nosotros tenemos que crecer espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque cuando vienen las ovejitas nuevas, las ovejitas que ya están, que han ido creciendo, le tienen que ir enseñando a las ovejitas nuevas, ¿verdad? La ovejita nueva está siendo chismoso y la oveja nueva, no, eso no es bueno. Mira aquí la Biblia dice que y le empieza a enseñar todos los versículos. Y la ovejita nueva es mentirosa, le dice, no, mira aquí la Biblia dice que Dios aborrece la mentira, no hay que ser mentiroso. Pero en algunos casos lo que pasa es que viene la ovejita nueva, ¿verdad? Y aquí queremos ovejitas nuevas. Yo quiero ovejas nuevas, Señor, que vengan ovejas nuevas. Y que las ya que están aquí les enseñen, ¿verdad? Pero a veces hay algunas ovejitas nuevas que como vienen, no sé de dónde vendrán, ¿verdad? Traen sus cositas, ¿verdad? Con una pulga, o con un piojo, o con una liendre, qué sé yo. O dos o tres piojos, pulgas o liendres. Y la ovejita que está aquí, en lugar de enseñarle a la ovejita nueva, encaminarlo, ayudarlo a caminar bien en el evangelio, la ovejita nueva le dice, ala, qué chilero es de tu lunar, vos. Es una pulga, ¿verdad? Pásame una, le dice. Entonces aquí estamos viendo Job, aquí estamos viendo Salmos, ahora vamos a ver Lamentaciones, miren. Todos tus enemigos abrieron sobre ti su boca. Todos tus enemigos abrieron sobre ti su boca. Entonces no solamente es una vez, sino que es muy seguido que los malos tienen abierta su boca. ¿Para qué? Para hacer daño. Silbaron, rechinaron los dientes, dijeron, devoremos. Cierto, este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo vimos. Entonces, hermano, es bien interesante. Yo tengo que decirte, hay gente que tiene abierta su boca para querer hacerte daño. Y tú no puedes regresarle las mismas cosas que ellos hacen. Pero vamos a ver algunos versículos más adelante. Y mire este último que vamos a ver, Apocalipsis 13:6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Entonces, esta la bestia tiene su boca abierta para blasfemar en contra de Dios. Por eso cuando usted oiga gente que blasfema en contra de Dios, que insulta a Dios, no se ponga a defender a Dios. Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Él es el que nos defiende a nosotros. Lo único que usted sí debería tener cuidado y no juntarse con esas personas, ¿verdad? Porque si su mejor amigo es uno que tiene su boca abierta para hablar blasfemias en contra de Dios, hermano, cuando viremos al hermano también va a empezar a lanzar fuego, ¿verdad? Puro el dragón, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hermano bendito. No, es que es buena persona, sí, pero... pero para hablar en blasfemias en contra de Dios es, está siendo reengendrado por el diablo. Ahora mire este otro. Este es otro problema. Este es otro problema. Cristianos que tienen la boca cerrada. Oiga esto, pues. Cristianos que tienen la boca cerrada. Vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos. Grandes multitudes que llevaban cojos, lisiados, ciegos y mudos. Grandes multitudes que llevaban a mudos. Entonces yo logro entender, hermano, que en la época que el Señor Jesús estuvo sobre la tierra, físicamente sobre la tierra, habían muchos mudos en el pueblo de Dios. Pero mudos en el sentido de que no podían hablar, ¿verdad? No el uso que se le da aquí en Guatemala, este es medio mudo, dice, no, 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 esa es otra cosa, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de esos mudos, aunque también aplica, ¿verdad? Pero estamos hablando de los mudos que tienen su boca cerrada, y eran muchos. Eso quiere decir, hermano, que a veces, lamentablemente, en el pueblo de Dios, hay muchos hermanos que tienen su boca cerrada. Tienen su boca cerrada para hacer lo que tienen que hacer. Y lamentablemente también tienen su boca abierta para lo que no tienen que hacer, y eso se tiene que revertir, pero era mucha gente que tenía su boca cerrada. No podía bendecir, por ejemplo. No podían orar. No podían evangelizar. No podían predicar. ¿Qué sé yo? No podían alabar al Señor, no podían adorar. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si alguien no puede orar, tiene su boca cerrada. Si alguien no puede alabar al Señor, sino que se queda así, tiene su boca cerrada. Si alguien no puede adorar, tiene su boca cerrada. Y el Señor quiere abrir nuestra boca. Y mire cómo dice este verso de Isaías 56:10. Aquí ya se empieza a poner complicado el asunto, porque dice, sus centinelas son ciegos. Ninguno sabe nada. Oiga esto. Mire cómo compara a Dios a los centinelas que no cumplen su función. Los centinelas que no cumplen su función. Ya hemos platicado, hermano, incluso usted en su lectura de la Biblia, usted también va a ir aprendiendo que una de las funciones de los centinelas, ellos estaban en torres, ellos eran los que estaban viendo qué pasaba afuera de la ciudad, viendo si alguien se acercaba, viendo cualquier cosa. Y cualquier cosa que pasara, ellos tenían que avisar. Pero habían unos centinelas que miraban lo que estaba, el peligro que estaba afuera y no avisaban. Y a ellos es a los que el Señor está hablando aquí. Sus centinelas son ciegos. Ninguno sabe nada, dice. Todos son perros mudos que no pueden ladrar. Entonces, mire esta comparación que Dios hace. Los compara con perros y mudos. Porque están viendo el peligro que hay afuera. Y no se lo dicen a los que están adentro. Esto es complicado, hermano. Esto es complicado porque en este caso yo, una de mis funciones es ser centinela. Y si yo miro peligro afuera y no se los digo, caigo en un estado de perro. Y no solo de perro, sino que perro mudo. Qué feo eso, ¿verdad? En la Biblia los perros siempre tienen, siempre son usados para lo malo, siempre. Son los perros en la Biblia, ya son centinelas que no avisan de lo malo. Los perros en la Biblia son gente que le vive lamiendo las heridas a las demás personas, que siempre le anden contando sus problemas, ¿verdad? No que se ministren, es otra cosa. Siempre quiere enterarse de los problemas de los demás. Esos son perros. Y los perros también son los homosexuales, dice la Biblia, y también las lesbianas son perros. Así los clasifica la Biblia. Aquí hay un gran problema, hermano. De que entonces hay hermanos que tienen la boca cerrada. En este caso, hablemos desde aquí. Pastores que tienen la boca cerrada, miran el peligro que está alrededor y no le dicen, no le predican a la iglesia. No le enseñan a la iglesia. Entonces ya uno ya cumple su función. Ya los hermanos tendrán que estar despiertos, oír, guardar el corazón y practicar. Pero aquí estos, va, otra, ya hablamos del pastor, ahora otra forma es en el hogar. En el hogar el padre de familia, o la madre y la madre, tendrían que ser centinelas. Oiga esto, por favor. El padre tendría que estar avivado viendo qué peligros hay alrededor y hablarle a la esposa y a los hijos para que el Señor los guarde. O si la hermana es madre soltera, viuda o divorciada o separada, ella tiene que ver los peligros de afuera y hablarle a sus hijos. Platicar, miren mis hijos, y enseñarles. Pero si miran los peligros y no los dice, perdóneme hermano, hay un gran problema. Y lo otro sería que no viera nada, ¿verdad? Que están los peligros acechando un pastor, que hay peligros acechando a la iglesia y no dice nada. Es como un perro mudo. Entonces un padre de familia tiene que ver los peligros que hay y enseñarle a la familia. Ahora, si no mira nada, de verdad, si alguien no mira nada, por lo menos cuando se está congregando, hermano, Dios de alguna manera da esa alerta, esa advertencia, ese consejo, hermano bendito. Por eso la importancia de congregarse. Yo necesito, hermano, que todos vayamos avanzando, hermano. Pero me doy cuenta de que a veces la mayoría de la iglesia está avanzando y alguno que otro hermano no está avanzando. Porque ya se enseñó algo, ya se predicó algo, ya se dijo, hermanos, esto no hay que hacerlo o esto sí hay que hacerlo. Y de repente uno oye a un hermano o alguna hermana, algún hermano o una hermana, que lo que se dijo que no hay que hacer, lo sigue haciendo. Y lo que se dijo que sí hay que hacer, no lo hace. Porque a veces hay instrucciones, hermanos, que son importantes para que nosotros vayamos creciendo. Amén. Entonces, aquí hay un problema en Isaías 56:10. Hay algunas personas que tienen un puesto espiritual de importancia y no están cumpliendo la función. Puede ser un pastor, puede ser un padre de familia o una madre de familia. ¿Y qué más hacían estos? Estos sí eran tremendos porque su función no la cumplían, pero dice, son soñadores acostados, dice, amigos de dormir. Y los perros son voraces, no se sacian. Y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado de su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Complicado, ¿verdad? Ser pastor, hermano, quiere una gran responsabilidad, hermano. Pero Dios es bueno porque la obra se hace por la ayuda de Él, no por ayuda humana, sino pobrecita la iglesia también. Entonces aquí estamos viendo un problema. Mira, sigamos viendo otros. Salmo 58:1, versión moderna. Son a la verdad mudos, debiendo de hablar justicia y de juzgar con rectitud, oh hijos de los hombres. Mire lo que dice aquí. Son a la verdad mudos, debiendo de hablar justicia y juzgar con rectitud, oh hijos de los hombres. Entonces aquí hay otros que están mudos. Estos anteriores eran perros mudos. Aquí en este Salmo 58:1, entonces hay los mudos son aquellos que no hablan justicia y que no juzgan con rectitud. Los mudos son aquellos entonces de que Cuando tienen que hablar la justicia y decir lo verdadero, no lo dicen. Dicen alguna mentira o dicen algo siempre para dañar a otra persona. Y ese es un grave problema, hermano. Ese es un grave problema. La cultura, incluso la cultura en la que fue deformado nuestro país. Porque nuestro país fue deformado, hermano, por la religión que trajeron los españoles. Ahí estuvo la ruina de nuestro país. Y de esa cultura hemos salido nosotros. Por eso que nosotros necesitamos que el Señor haga una obra en cada uno de nosotros para rescatarnos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, para que esa maldición se rompa. Porque entonces hay gente que cuando le toca hablar justicia, no habla justicia. Ahora, entonces nosotros, como salimos de este mundo inmundo, necesitamos que el Señor haga una obra poderosa en cada uno de nosotros para que cuando nos toque hablar, hablemos justicia. Ni más ni menos. Que no hablemos ni de más y que no hablemos de menos. ¿Y cómo es ese hermano? Ah, ese hermano es mi super mega hiper terapeta espiritual. Y es un gran carnal el cuate, va. No, ni más ni menos. ¿Y cómo es esa hermana? A esa hermana le dicen la samaritana. ¿Y quién dice? A mí me contaron. ¿Pero te consta? No, yo no. ¿Y entonces por qué lo estás diciendo? Entonces hay personas que no hablan justicia. Hablan de más o de menos. Y Dios quiere que nosotros en el nombre de Jesús, nuestra boca esté abierta para lo bueno y cerrada para lo malo. Así que cuando te toque hablar, hermano, tienes que hablar con justicia. Ni de más, ni de menos. ¿Qué más hay que hacer? Juzgar con rectitud. Juzgar con rectitud. ¿Qué es juzgar con rectitud, hermano? ¿A qué se refiere la Biblia a que tenemos que juzgar con rectitud? Juzgar con rectitud es juzgar con rectitud, ¿verdad? O sea, que a la hora que nos toque a nosotros dar algún dictamen de algo, lo hagamos con rectitud. Y otra vez casi el mismo ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué pasó con fulano de tal, pues? Y hay algunos hermanos que empiezan a hundir a la otra persona. Es que es un carnal, es un mentiroso, es un blasfemo. Yo creo que él es el anticristo, dicen algunos, ¿verdad? No, y el hermano es tranquilo. O, hermano, cuando alguien ha tenido problemas con nuestra familia. A veces es complicado, ¿verdad? Cuando alguien ha tenido problemas con su familia, hermano. ¿Cómo califica al que tuvo problemas con su familia? Ah, ese es un por aquí, es un por allá, y empieza a echarle pestes, ¿no? Y hay que juzgar con rectitud. Incluso fíjese, hermano, fíjese que yo no sé mucho de leyes, nada que no sé mucho, no sé nada de leyes, ¿verdad? Pero yo he escuchado que en algunos juicios, incluso para juzgar a la persona, incluso evalúan las circunstancias en las que hizo lo que hizo, incluso las circunstancias, porque hubo una persona que atropelló a otros y pues la gente lo quería mandar a que no sé, lo querían torturar, ¿verdad? Querían que fuera en la época de la Inquisición para torturarlo extremadamente, pero incluso los abogados dijo un hombre, lo que pasó fue que cuando él iba ahí, como vio la multitud, lo iban a matar, se asustó, se puso nervioso y entonces aceleró. Hasta esas circunstancias estaban evaluando para juzgar al otro. Pero a veces nosotros cometemos el error de solo irnos o decir que uno es santo y el otro es diablo. Y no, lo que tenemos que hacer es juzgar con rectitud. Incluso, hermano, de dónde nos rescató el Señor a cada uno de nosotros influye en cómo juzgamos nosotros, influye. Porque, por ejemplo, si hay un hermano que creció en un ambiente en donde siempre lo rechazaron, Siempre, siempre lo rechazaron. Cuando él ya está en la congregación de los santos, ¿verdad? Si le hacen algo, ese hermano se va a sentir rechazado, aunque no lo están rechazando, porque no está juzgando con rectitud. O como el caso que vimos el miércoles, creo yo, el domingo pasado, el caso de Ana. ¿Se recuerda usted de Ana, la de la Biblia? ¿Sí se recuerda de Ana, la de la Biblia? A Ana la amaba su esposo. Pero ¿cómo se sentía ella? ¿Cómo se sentía ella? Olvidada. Ella se sentía olvidada. Pero ella era amada. La amaba Dios. La amaba su esposo. Pero ella se sentía olvidada. Entonces ella no estaba juzgando con rectitud. Y así entonces hay algunos hermanos que Dios los ama. ¿A cuántos de los que están aquí los ama Dios? A todos nos ama Dios. Pero hay hermanos que no se sienten amados. Por ejemplo, aquí todos ustedes en esta iglesia son amados. Además de que Dios los ama, también son amados en esta iglesia. Hágame el favor, dígale que está a la par suya. Dígale, hermano, en esta iglesia lo amamos, dígale. Dígale, en esta iglesia lo amamos. No, hermano, eso es verdad, lo que yo estoy diciendo es verdad. En esta iglesia, usted es amado, hermana, y hermana, usted es amada en esta iglesia. Pero tenemos que aprender a juzgar con rectitud. Porque si no juzgamos con rectitud, entonces puede ser de que seamos mudos. Lucas 1.20, y he aquí, te quedarás mudo, dice, mire. Y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca. ¿Por qué él se iba a quedar mudo? Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán. ¿Cuándo se iban a cumplir? ¿Cuándo se iban a cumplir? Pero dígalo con ganas. ¿Cuándo se iban a cumplir? A su tiempo. Entonces, ¿quiénes son los mudos? Los mudos son los que no creen la palabra de Dios. ¿Está oyendo? Los mudos son los que no creen la palabra de Dios. Porque a veces Dios nos da promesas. Y el hermano quiere que para mañana se cumpla, ¿verdad? Pero aquí una vez está la respuesta. Se cumplirán a su debido tiempo. Al tiempo de Dios, no cuando nosotros queramos, hermano, ¿verdad? Porque si hay, yo les podría decir niños, ¿verdad? De 14, 15 años, 16 años, que andan ahí todos alborotados. No, hombre, cálmense, es a su debido tiempo. O algunos que tienen 17, 18, y todavía no. Incluso necesitamos hablar con los jóvenes acerca otra vez de la amistad, compromiso y matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno. Entonces, creamos la palabra de Dios. Creamos la palabra. Dios va a cumplir. Hay un verso, hermano. Jeremías, no sé. Mire, pues, me estoy desviando del tema, pero quiero hablarle esto. Jeremías. Mire este verso. Cuando usted lee Jeremías, hermano, el Señor les da promesas y les dice que los milagros que el Señor va a hacer con Israel van a ser mayores que los que él hizo cuando lo sacó de Egipto. Pero esos milagros iban a ser mayores porque era cuando los iba a traer de regreso de la cautividad de Babilonia. Y hay unos versos que a mí como me gustan, hermano. Jeremías. Mire cómo dice aquí. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Pero hablemos de nosotros. Entonces, aquí dice que Dios te ha dado promesas a ti y que Dios te las va a cumplir, porque Dios no miente, pero las va a cumplir a su debido tiempo, ni antes ni después. Porque si, mire pues, aunque sea algo bueno, pero si viene antes, no es tan bueno. Y aunque sea algo bueno, pero si viene después, tampoco es tan bueno. Porque dice la Biblia que todo es hermoso. ¿Cuándo? ¿Cuándo es todo hermoso? A su tiempo. Todo es hermoso a su tiempo, ¿verdad? Es como que un hijo nazca a los 7 meses. ¿Es bueno que haya nacido, sí o no? ¿Es bueno que haya nacido, sí o no? Sí, es bueno. Es bueno que haya nacido. Pero fue antes de tiempo, ¿verdad? Así chiquitito salió. Y después le dan bastante, lo inflan y sale un gran. Y si se tarda 2 años en el estómago, ¿será bueno? No es bueno. Es solo para explicar, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado promesas que se van a cumplir a su tiempo, y como dice, porque todo es hermoso a su tiempo, y además dice Jeremías, y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado. Traduzcámoslo, vienen días en que el Señor te va a confirmar y te va a cumplir la buena palabra, las buenas promesas que te ha dado. Pero es en el tiempo del Señor. Denle un aplauso al Señor, ¿no? A su tiempo, Dios le dijo a Israel, yo los voy a traer de regreso dentro de 70 años. ¿Y qué hizo? Los trajo de regreso. Ni antes ni después. Abraham le dijo, mira, tu descendencia va a llegar a Egipto y van a estar tantos años, pero yo los voy a sacar. Llegó esa fecha, ¿y qué hizo Dios? Los sacó. Y se opuso el faraón y Dios le dijo, mira, voy a matar a tu primogénito si no dejas que yo haga lo que yo quiero hacer. Ah, vamos a ver si lo haces, dijo faraón. Pues me canso, digo yo, ¿verdad? Y se lo mató. Dios te va a bendecir, no importa quién se va a oponer, Dios te va a bendecir a su tiempo, no antes ni después. Bueno, mire este otro, Ezequiel 3:26, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que qué. ¿Qué dice ahí? ¿Varón que qué? Varón que reprende. ¿Quién es alguien mudo entonces? El que no reprende. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo también. Porque a veces, por ejemplo, hay que corregir a alguien y no se le corrige, ¿verdad? No sé, aquel esposo que está viendo que su esposa está haciendo algo incorrecto y no le dice nada. Yo ya no me meto con ella, hermano. No, si es tu esposa, tienes que reprenderla. Porque si ella está haciendo algo malo y no la corriges, entonces ese hermano sería mudo. O la hermana que mira que el esposo que está haciendo cosas malas y no lo corrige. Porque mire, hermano, por eso miren mis hijas, cuando mis hijas que todavía están solteras, cuando a ustedes les toque casarse, miren bien, ¿verdad? No miren bien con quién se van a casar, no que vaya a ser un hombre al que no se le pueda hablar, ¿verdad? Porque si en algún momento ella quiere corregirle algo al esposo y a qué le va a querer pegar, entonces mire bien antes de que le pase eso, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque también hay mujeres que tienen que corregir al esposo. No, lo que estás haciendo no es correcto. Eso que te vas a profetizar de casa en casa, eso ya lo dijo el pastor que no. Ah, no, pero yo siento, pero estás sintiendo mal, ¿verdad? Por ejemplo, es solo un ejemplo donde la esposa tiene que corregir al esposo y no quedarse callado. O también los hijos, ¿verdad? Y los hijos, que el Señor nos dé mucha sabiduría, hermano, para corregir a nuestros hijos. ¿Verdad? Porque usted ha guardado a sus hijos, ha orado por ellos, le ha puesto límites, pero ya cuando van a estudiar y cuando van a trabajar, saber con quién se juntan. Usted tiene que orar por ellos para que el Señor lo guarde. Y cuando el hijo o la hija esté haciendo algo incorrecto, lo tiene que reprender. Y como lleves a cigarro. No, hombre, es que el que venía a la par mía venía fumando. Échame el aliento, les. O llega bolo, ¿verdad? Con aquel que le conté yo que decía, no, eso es mala onda. Lo habían embolado en el convivio. Él dice, me embolaron en el convivio y ni me di cuenta. Dice, no, hombre, ahora échate una de vaquero. Yo de verdad, honestamente, yo no sé qué es eso, porque bendito sea Dios. De guaro no me emborraché, de otras cosas tal vez sí. Porque hay muchas cosas que emborrachan, dice la Biblia. Hasta la amargura emborracha, dice la Biblia. Pero el asunto, hermano, es que hay que corregir, hay que reprender. Tú y yo no podemos dejar que nuestro hogar se destruya. No, tenemos que regañar las veces que sea necesario. Corregir las veces que sea necesario y también felicitar las veces que sea necesario. ¿Amén? Porque incluso la cultura nuestra es solo lo malo, solo lo malo. No felicitamos ni a la esposa ni a los hijos cuando hicieron algo bueno. Entre paréntesis, ¿hoy cuánto es? Hoy es 12 de mayo, ¿verdad? Hace 2 días fue el Día de la Madre, ¿verdad? Para algunos solo el 10 de mayo es el Día de la Madre, para otros todos los días debe ser el Día de la Madre, ¿verdad? Pero yo no sé si algún día usted se ha tomado el tiempo para decirle buenas palabras a su esposa y como madre. O la hermana se ha tomado el tiempo para darle buenas palabras al esposo. Y decirle, no sé cómo le dice usted a su esposo, mi negro, mi chaparro, mi gordo, mi flaco, mi colocho, no sé cómo le dice, ¿verdad? No, yo te bendigo por el esfuerzo que haces de ir a trabajar, aunque de jefe tenés al anticristo. Yo no sé si, o si incluso los padres felicitan a los hijos por su esfuerzo. Siempre saca 51, 52, 53, y cuando saca 60, lo debería de felicitar. Sí, porque hubo una mejora. Hubo una mejora, ¿verdad? Hubo una mejora. Amén, hermano. Así hay que reprender, pero hay que bendecir también a los hijos. Incluso aquí entre nosotros tenemos que bendecirnos, felicitarnos y demostrarnos el amor de Dios entre nosotros. Ahora, pero si no reprendemos, seríamos mudos. Si no bendecimos, seríamos mudos. Así que en el nombre de Jesús, una de las cosas que tiene que cambiar en nuestro hogar, hermano, es cuando hay que regañar, hay que regañar. Y cuando hay que bendecir, consolar, animar o felicitar, hay que consolar, animar, bendecir y felicitar. Amén. Por ejemplo, para mí, hermano, mire pues, para mí, yo soy de ese criterio. Cuando un hijo, ¿verdad? No importa si es hombre o mujer, cuando un hijo, hombre o mujer, su papá se le acerca y le dice, ¿cómo estás? O su mamá se acerca y le dice, ¿cómo estás? Y el hijo está metido en clavos y le dice, estoy bien. Para mí es, no sé cómo decir eso, es un error. Que el hijo, como le dije, ¿verdad? No importa si es hombre o mujer, está pasando problemas y cuando su papá o su mamá se le acercan y le preguntan, ¿cómo estás? Le dicen que está bien, es un gran error. Porque después, o antes o después, se va a acercar el diablo y les va a preguntar, ¿cómo estás? Pero no va a ser en persona el chamuco, ¿verdad? Es malo, pero no lento. Va a ser a través de un amigo o una amiga, qué sé yo, de alguien que va a querer hacer daño. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando hay que consolar en el hogar. Cuando hay que animar, hay que animar. Amén. Cuando hay que levantar el ánimo, hay que levantarle el ánimo, ya sea a la esposa o a los hijos o a quien sea, para que se levante y siga adelante, para no estar mudo. Marcos 9:17, y uno de la multitud le respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Mire pues, o sea que en algún caso extremo, pero eso es gente que no habla, ¿verdad? Aquí era un caso literal, pero también puede ser espiritual. Tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. En otros versos, no sé si es el mismo joven, dice que se tira sobre el fuego. Y le dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Entonces, bien, por eso le digo, hermano, eso de tener su boca cerrada es peligroso, porque la gente se está destruyendo y no habla. Óigame, hermano, la gente se está destruyendo y no habla, no busca ayuda. Un hermano, como una hermana, que qué sé yo, tengan tremendos problemas en el hogar y ya se quieran divorciar y no busquen ayuda. Perdóneme, pero están mudos los dos. Lo que tienen que hacer es, no, vamos con el pastor a hablar, vamos. Porque este cuatío se estaba destruyendo. Se estaba destruyendo. Hermano, por favor, hermano, en el nombre de Jesús, cuando usted tenga problemas, pida ayuda. Pida ayuda. Hermano, mire, tengo tal clavo, ore por mí y aquí yo voy a orar por usted. Y también lo vamos a poner ahí, vamos a pasar la petición al departamento de intercesión para que usted, para estar usted en oración, hermano. Hermano, ¿me está oyendo? Hay hermanos que les está yendo, pero hermano, les está yendo peor que a Jonás. Peor que a Jonás les está yendo. Peor que a Jonás y a Job juntos. Alabarán. Y no piden ayuda. Usted, hable, hermano. Hermana, ahí está mi esposa, pida ayuda. Hable, aquí vamos a orar por usted. Aquí le vamos a ayudar si está su casa. Y vamos a orar por usted, le vamos a suplicar al Señor. Porque este era pilas, este padre de familia era pilas. Le fue a pedir ayuda al Señor, era medio pilas, ¿verdad? Porque fue con el Señor y en lugar de reconocerlo como Señor, lo reconoció como maestro. Pero pidió ayuda. Ah, es que viera, hermano, que mi hijo anda con tal y tal y cosas. Pida ayuda, hermano. No encubra a sus hijos. Y uno identifica a los hijos. ¿Sabe por qué identifica uno a los hijos? Porque tienen privilegio. ¿Y qué pasó que no vino tu tesoro, verdad? No, hermano. Y se echan una de vaqueros. Los papás. Pida ayuda. Dígale al que está a la par suya. Dígale al que está a la par suya, hermano. Pida ayuda, dígale. Pida ayuda. Es que a saber si me van a poder ayudar. Eso no es lo importante. Lo importante es pida ayuda. Porque no lo vamos a ayudar con nuestras propias fuerzas. Le vamos a pedir al Señor que envíe su ayuda. Como dice ese salmo, ¿verdad? Ese salmo es, bueno, a mí uno de los que más me gusta. Que Jehová te oiga en el día de la angustia. O como dice otra versión, que Jehová te oiga en el día del conflicto. O como dice otra versión, que Jehová te oiga en el día del problema. Que el nombre de Jehová te defienda. Que el nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Y qué dice el verso siguiente? Y haga memoria de tus ofrendas, dice. Pero pide ayuda, hermano. Pida ayuda. Pida ayuda. Aquí lo vamos a oír todas las veces que sea necesario. Todas las, si 70 veces va a contar el mismo problema, no se preocupe, que no le dé vergüenza. Cuéntelo y vamos, tal vez a la 71 el Señor le va a dar la victoria. O lo va a liberar. Pero pida ayuda, hermano. Pida ayuda. ¿Verdad? Es como cuando alguien está enfermo de amebas, ¿verdad? Tiene que tomar una semana o 15 días una medicina, ¿verdad? Hasta que cumpla el tratamiento, ¿verdad? Ya el segundo día, vamos a ver si ya estoy bueno, todavía no está, está todo entelerido el hermano, ¿verdad? Pida ayuda, no se canse de pedir ayuda. Aquí lo vamos a ayudar en el nombre de Jesús para que no se haga daño. Y en algunos casos vamos a reprender cualquier cosa mala ahí y el Señor le va a echar fuera. Y ahora, esa era la introducción, ¿verdad? Vamos a ver cuánto tiempo llevo. Todavía me queda una hora. ¡Claran! Tipo el apóstol Pablo, toda la noche predicando. Solo veamos uno. Cabal, solo uno. ¿Por qué tenemos que tener la boca abierta? Ante los ataques de los enemigos. Aquí habría que leer todo el Salmo, léalo usted en su casa. También aquellos que buscan mi vida arman lazos. Esas eran trampas, ¿verdad? arman lazos, y los que procuran mi daño hablan maldad, y todo el día meditan engaños. Complicado estar en medio de gente así, hermano. Arman lazos, procuran daño, hablan maldad, meditan engaños. ¿Y qué hacía el salmista? Por eso le digo que a veces los buenos tienen la boca cerrada y la deben de tener abierta. Mas yo, como si fuera sordo, no oía. Y estaba como un mudo que no abre su boca. Así estoy como hombre que no oye y en cuya boca no hay reclamos. Aquí dice reprensiones, esta versión dice respuesta, esta dice amonestación, esta dice resistencia y esta otra dice reproches. No hay reclamo. No hay respuesta, ¿verdad? Lo maltrataban y él estaba mudo porque no respondía. Y ahí está bien. Le hacían algo y él no se andaba quejando y ahí sí estaba bien. Pero estaba bien de tener la boca para no regresar lo malo. Pero nosotros, hermano, así como dice este salmo, así tenemos que tener cerrada nuestra boca para no responder con mal. Cuando nos maldicen, no debemos regresar maldición. No debemos de estarnos quejando y no andar reprochando. Pero sí tenemos que tener nuestra boca abierta. Porque tenemos que, por ejemplo, llegar de... Es que le quiero explicar esto porque no quiero dar a entender que la Biblia dice una cosa y yo digo otra. No, no, no. Sino que por eso le estoy explicando. Así como este tenía cerrada su boca, así la tenemos que tener cerrada nosotros. Sí podemos llegar delante de Dios, a quejarnos delante de Dios, por los ataques que los enemigos nos están lanzando. Sí podemos hacerlo. O sea, la boca hay que tenerla cerrada para no regresarle a la otra persona lo que está diciendo de nosotros. Ahí es que hay que tener la boca cerrada. Pero, por ejemplo, tú tienes que tener la boca abierta, por ejemplo, como te decía, para quejarte delante de Dios del mal que te están haciendo otras personas. Tenemos que tener la boca abierta. Si a tu hijito le están haciendo algo malo en el colegio, tú tienes que tener la boca abierta para ir a hablar con los maestros o con los directores. Cerrada para no regresarle al otro lo que está haciendo, pero abierta para ir a hablar con los maestros. Y decirle, mire, a mi hijo le hicieron esto y esto y esto y yo quiero que usted lo corrija. Incluso, hermanos, qué sé yo, en el trabajo. Si tu compañero es el hijo del diablo y te está fastidiando, puedes ir con el jefe a quejarte. Ahora, si aquel es hijo del diablo y el jefe es el hermano de aquel, ahí está complicado, ¿verdad? Pero tenemos que tener nuestra boca abierta, hermano. Incluso tú como hijo, hermano, oígame pues, hermano, por favor. Usted como hijo tiene que tener su boca abierta. Porque si en su familia son 50 hijos, fueron, qué sé yo, 5... 6, 7, 8, 9, no sé. Y a usted es el único que molestan. Usted tiene que tener su boca abierta. Si todavía son hijos de dominio y hablar con el papá o con la mamá. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que solo a mí me manden a traer el gas. Dice el hijo, ¿verdad? 12 años tiene, ¿verdad? Si ahí está mi hermano de 18, ¿y él por qué no va? Pero hermanos, jóvenes, hijos, niños, usted tiene que tener su boca abierta para hablar con su papá o su mamá y decir, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que a mí siempre para almorzar, siempre me pones frijoles y aquel, todos los días le pones carne asada. Ah, es que me confundo, pero ya llevas 3 años confundiéndote, ¿verdad? ¿Qué sé yo, verdad? Sí, es que incluso para poner la refacción, a veces... Yo he sabido de hermanos que a unos hijos les ponen así todo bien chilera la refacción y a otros lo que sobre, ¿verdad? Solo quedaron aquellos, ¿cómo se llama aquel pan que nadie se come de los sándwiches? Que está hasta arriba y está hasta abajo. Solo ese le ponen a los hijos, ¿verdad? Al pequeño. No estoy de acuerdo, papá. Ese par de zapatos lo usó mi hermano hace 15 años y solo porque no los rompió, ahora me los estás dando a mí. No estoy de acuerdo. Hay que hablar. Hay que tener la boca abierta. Usted, hermana, puede decirle al esposo, no estoy de acuerdo de que a tu mamá sí le mandas dinero y a mi mamá no le querés mandar dinero. No, pero yo soy el que trabajo, sí, pero lo que ganas es de los dos, no solo tuyo. No hay amenes. O la esposa, ir a la esposa, no estoy de acuerdo, que solo querás que yo mande para tu mamá y cada vez que voy a mandar a mi mamá, no te gusta, no estoy de acuerdo. Boca abierta. Incluso usted aquí, como hijo, puede hablar. Fíjese, hermano, que yo le vengo a contar, que dice que tal hermano, he tenido problemas con tal hermano, con tal hermana. Hable. No, es que viera que la hermana anda diciendo que yo soy por aquí, soy por allá. Hable, hermano. ¿Quiénes quieren que el Señor les abra su boca? Hable. Ya le dije, si usted en algún momento considera que se le está haciendo alguna injusticia aquí en la iglesia, no importa quién, el diácono que está a cargo del área donde usted sirve, qué sé yo, o incluso yo, o cualquiera, hábleme. Y lo voy a escuchar. Y le voy a decir, ah, tenés razón. O le voy a decir, no es así. Pero lo vamos a escuchar y lo vamos a ayudar, porque nosotros no podemos ser una iglesia de injusticias. Porque Dios aborrece la injusticia, dice la Biblia. Nosotros tenemos que ser una congregación fundamentada en la justicia. Porque ¿qué dice la Biblia que hace el Señor? Él ama, has amado la justicia, dice la Biblia. Vamos a orar, póngase de pie, hermano bendito. Y vamos a pedirle al Señor que abra nuestra boca para lo bueno. Y que nos ayude a cerrar nuestra boca para lo malo. Amén. Porque como dice aquí, mire, hasta había una profecía. Solo voy a leer una parte de esa profecía. Aquí dice, de modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta que dijo, abriré mi boca. En parábolas dice ahí, pero incluso hay una profecía para abrir la boca. Entonces yo quiero que entre las cosas que usted va a orar, le pidamos al Señor por dos. Que el Señor abra nuestra boca para lo bueno. Que Él abra nuestra boca para lo bueno. Que cierre nuestra boca para lo malo. Y dígale, Señor, entre las varias cosas que usted le va a pedir al Señor, pídale que le abra su boca para lo bueno. Y que cierre su boca para lo malo. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, aquí estamos nosotros, tus hijos. Creemos tu palabra, Señor, y te pedimos que te apiades, Señor, de cada uno de nosotros. Apiádate, Señor, de cada uno de nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos, papito lindo, bendito y misericordioso, que abras nuestra boca, Señor, abre nuestra boca. Abre nuestra boca, Señor. Abre nuestra boca, papito lindo, bendito. Abre nuestra boca. Abre nuestra boca, Señor, para poder orar y hablar contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestra boca, Señor, para poder bendecirte, para poder alabarte, Señor. Para poder adorarte, Señor, abre nuestra boca, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, abre nuestra boca para que podamos alabarte, para que podamos adorarte, Señor. Abre, abre la boca de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, abre la boca de cada uno, Señor, de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los que estamos aquí. Abre nuestra boca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Para que podamos orar y hablar contigo, para que podamos alabarte, para que podamos adorarte, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestra boca, Señor, y abre nuestros ojos para poder ver los peligros, Señor, que acechan. Abre nuestros ojos, Señor, para poder ver los peligros que acechan. Y abre nuestra boca, Señor, para poder dar el aviso, Señor, para poder dar la alerta, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestra boca, Señor bendito, en el nombre de Jesús, para que podamos trasladar tu mensaje, para que podamos trasladar la advertencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ábrenos a cada uno de nosotros nuestros ojos. Por favor, Señor, abre los ojos de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. De cada padre de familia, de cada madre de familia, abre los ojos, Señor bendito, para que puedan ver el peligro que acecha su vida, su familia, su hogar, Señor, y entonces puedan trasladar la alerta, puedan trasladar la advertencia, Señor, puedan trasladar el consejo. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, abre la boca, Señor, abre la boca, Señor, en el nombre de Jesús, de cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús, para poder advertir el peligro y que tú guardes a nuestra familia, Señor, en el nombre de Jesús. Abre la boca, Señor, para que cada uno de los que estamos aquí traslademos la advertencia no solo a la familia, sino que también al pueblo, a la congregación. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestra boca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Abre nuestra boca, Señor, para que podamos bendecir, que cada vez que hablemos, edifiquemos a nuestros hermanos, Señor, que cuando hablemos, hablemos con justicia, hablemos con rectitud, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Abre nuestra boca. Abre nuestra boca, Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Abre nuestra boca, Señor, para que podamos alabarte, para que podamos adorarte, para que podamos bendecirte, Señor. Abre nuestra boca para que podamos bendecir a nuestros hermanos, para que podamos compartir tu palabra, para que podamos evangelizar, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestra boca, Señor, para que podamos evangelizar y trasladar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de bendición de tu Hijo Jesucristo. Abre nuestra boca, Señor, para que hablemos la verdad, Señor, para que digamos la verdad. En el nombre de Jesús, y quita la mentira, quita el engaño, quita la falsedad de nuestra boca, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestra boca, Señor, para hablar la verdad. Abre nuestra boca para bendecir a nuestros hermanos.